Oradores inscriptos. Diputado Nacional Pastor Vera. Tiene uso de palabra.
Gracias, gracias, presidente. Basilio. Buen día, señor presidente, apreciados bien. Colegas. Bueno, en este momento quiero aprovechar este espacio para hablar del partido al cual represento, pero sobre todo a la bancada C, a la cual mis colegas me honraron eligiéndome para liderar. La verdad que en estos tiempos de pandemia todos hicimos, redoblamos esfuerzos para tratar de ayudar a nuestra gente, toda la ciudadanía, todos los referentes políticos. Pero a nosotros los liberales nos tocó más duro, teniendo una orfandad de nuestro presidente, que lo único que aportó es, con su ausencia en la gestión legislativa y sin aportar ideas innovadoras, lo único que ha aportado es fracaso tras fracaso. Pero nuestra bancada se ha caracterizado de algún modo en sus duras críticas hacia la gestión de gobierno, en la ineficiencia y en la ineficacia para la solución de los problemas sociales. Pero también ha aportado ideas, proyectos y ha acompañado proyectos en favor de la ciudadanía. Y quiero reconocer a mis colegas que han tenido el coraje de postularse para presidir el glorioso Partido Liberal, principalmente al colega Carlos Enrique Silva, a la diputada Roya Torres y al colega diputado Carlos María López, quienes están haciendo un gran trabajo, y reconozco ese trabajo respetuoso, respetando siempre el protocolo sanitario y haciendo que esta campaña, en medio de todos los problemas, sea entusiasta y comprometida. Nosotros, desde luego, el próximo 23 vamos a expresar nuestras felicitaciones al próximo y más joven presidente de la historia del gran Partido Liberal Radical Auténtico. Y parece que uno tiene que ser pilarense para ser presidente de los partidos tradicionales. Pepillámelo de cuál a la mitad. ¿Se imaginan ustedes? Nosotros vamos a tener acá en esta Cámara a dos presidentes de los partidos tradicionales más importantes. Así es que es importante y relevante lo que está ocurriendo en el escenario político. Ya voy a contar con el presidente de los partidos tradicionales en esta Cámara, en este periodo. Y quiero expresar también que con todos estos problemas y para evitar las aglomeraciones, la gente ha planteado maneras muy creativas de participar. Nuestros correligionarios han planteado, han llevado adelante caravanas entusiastas, saliendo en sus vehículos con su núcleo familiar para evitar las aglomeraciones. Ahí sí me pueden ayudar con las imágenes para ver un poco. Esta es una anécdota nomás, ¿verdad? Pero podemos ver cómo el pueblo liberal, con entusiasmo y convicción, ha salido a apoyar de esta manera creativa a nuestro candidato Carlos Silva, que va a ser el próximo presidente del partido, que va a refundar nuestra gloriosa nucleación para bien de todos los liberales, sin distinción de movimientos. Y va a preparar a nuestro partido para lograr el poder de la República en el 2023. Así es que mi reconocimiento y agradecimiento a toda la dirigencia, a todos los simpatizantes, afiliados de toda la República, que ha contribuido para posicionar a nuestro candidato en las mejores condiciones, liderando todas las encuestas en este momento, y que ha empezado prácticamente de cero. Cuando empezaba a candidatarse hace 3 meses, prácticamente era un desconocido, podemos decir, pero en este momento su figura se ha posicionado y va a ser el próximo presidente del gran Partido Liberal. Así es que agradezco a toda la dirigencia, a todos los simpatizantes, por esa manera respetuosa de participar, expresar su compromiso con este gran partido, respetando los protocolos sanitarios y creando maneras alegres, entusiastas e innovadoras de participar con estas caravanas. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Saludo a los colegas, a los que comparten con nosotros siempre también en forma, a través de los medios de prensa, ¿verdad? Medios de prensa y las redes sociales. En primer lugar, presidente, quiero destacar a mis colegas, una linda profesión, a los contadores y contadoras, que son muy necesarios, presidente y colegas. Los contadores muchas veces saben más de nuestras vidas que cualquier otra profesión, son muy necesarios y lastimosamente también tengo que decir que no muy bien pagados, ¿verdad? Así que, como conozco esta profesión, les envío mi saludo fraterno a los contadores, eso en primer lugar. En segundo lugar, presidente, tenemos que hablar, sigue cometiendo errores este gobierno que ya uno no sabe más qué hacer, presidente y colega, no sé. Esta mañana, no sé si llamarlo inauguración, pero estaban exhibiendo ahí, ¿no?, en el Palacio, algo así, para terapia intensiva. O sea, exhibiendo, en vez de que esté instalado en los hospitales. O sea, ya no sé más qué decirle a Marito. Serapio no tiene alguien cerca de él que le pueda asesorar. Increíble. Exhibiendo y están faltando estos que el mismo ministro dijo que son indispensables. Si son tan indispensables, ¿por qué no están en los hospitales ya instalados? Hay picos necesidades y a exhibir, hay que ir Itaipudo, ¿no? Ya no, increíble. Esta mañana las embarazadas que tenían que empezar a vacunarse, que se registraron, se fueron a algunos puestos de salud, no había sido, era para que inscribirse en un cuadernito. O sea, nosotros desde acá del Parlamento, todo ningún le damos, le apoyamos y todo lo que venga con relación a salud, pero no podemos dejar de cuestionar y exigir, colegas. No podemos, no se trata ni de color ya. O sea, lo de Marito Ado y su equipo ya sobrepasa todo. Es como que cada día uno se asombra más. No digo mala comunicación, en realidad, ¿qué es lo que tanto van a comunicar? Pero ir a esa exhibición de esta mañana de equipos médicos que deberían estar en los hospitales, o que las embarazadas llegan al supuesto al lugar y no pueden vacunarse porque había sido, tenía que volver a registrarse. O sea, esto ya es el colmo. Y estamos hablando de vida, presidente y colega. Estamos hablando de una muerte, ni duele demasiado. Más de 10.000 muertes tenemos. Así es que los que están cerca del presidente, que son del partido de gobierno y de su equipo, no sé, hablen de una manera diferente. Él parece que no administra la realidad. Este no es el momento de hacer cuestiones políticas, de exhibir. Y la otra semana viene el paro de transportistas. O sea, este es el momento también de que el Ejecutivo se ponga firme frente a este sector. O sea, este sector que busca su beneficio particular como toda empresa, ¿verdad? Pero humanidad, al menos esperamos de este sector en pandemia. Hice toda esta mezcla, presidente, porque realmente uno ya no sabe responder. Y en el Departamento Central lo que está pasando con el tema de las necesidades de transporte, la vida que estamos perdiendo, amigos, familiares, y ahora otra vez que no puedan trasladarse a su puesto de trabajo a algún lugar para ganar algo de dinero para mantener a su familia. Como los opositores seguramente vamos a ser tildados siempre de opositor y que no velo nada positivo, ya le pido ahora a colegas colorados y principalmente de su equipo cercano, porque evidentemente Marito también tiene su equipo de confianza, hablen ya de forma diferente. Ya es insoportable esta situación. Tratemos de salvar vidas y las vacunas tienen que llegar. Nos ha mentido desde febrero que iba a llegar 1 millón de vacunas, dijo Marito en su Twitter. Busquen ustedes y van a encontrar. Después que iban a llegar 500.000, después que 800.000 en mayo. Y ahora nos joden con una demostración de que Itaipú y Dona en vez de estar en los hospitales. Ya no hay palabra, presidente, pero quería compartir con ustedes y hacer ya este pedido, ya que a nosotros no nos va a escuchar. Hagan algo, los que están cerca de él. Nosotros ya hicimos en su momento, quisimos sacarle, dos veces ya quisimos echarle a Marito. Al menos eso intentamos. Así que hagan de su parte para que más vidas no se tengan que perder, porque el escenario que se nos presenta es que no van a ser solamente 10.000. Probablemente se duplique y se triplique y más familias enlutadas. Iba a ser muy triste, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Katia González.
Sí, buenos días, presidente y colegas. Acá reincorporada a mis tareas después del COVID, gracias a todos por sus buenos deseos, a los ciudadanos también. Me tocó un COVID bueno, pero no es la situación de muchas familias y de muchos paraguayos. Yo quisiera hablar hoy de tres cosas fundamentalmente en un posicionamiento que creo que es importante debatir dentro de este hemiciclo. El primero tiene que ver con la educación. ¿Qué daño irremediable le estamos haciendo a nuestros niños, niñas y adolescentes? Y como presidenta del Frente Parlamentario por los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, alzo una vez más mi voz de protesta, mi voz de repudio a la falta de interés que se convierte en una verdadera calamidad. No lo hacíamos antes porque en este periodo de transición donde cambiamos de ministro para no cambiar nada, absolutamente nada, vemos la importancia que le da Mario Abdo Benítez a la educación de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros adolescentes. Y por lo menos alguien tiene que decir, colegas, que es sencillamente escandaloso la manera en la cual insulta la educación pública al niño, a la niña y al adolescente. Desde el Frente Parlamentario hemos llevado adelante el año pasado, y creo que fuimos los únicos de los integrantes de los poderes del Estado que nos tomamos el tiempo para escuchar a nuestros niños, quienes han manifestado un nivel de estrés realmente alarmante, porque no existe educación virtual. Eso es mentira. Hay una encuesta que realizó UNICEF y dice que el 33% de los paraguayos opina que fue más perjudicial la pandemia del coronavirus en el ámbito educativo, incluso antes que en el ámbito económico. El 70% de los hogares encuestados reveló que sus hijos tienen tareas o actividades escolares todos los días. El 52% respondió que las clases virtuales, la maestra envía videos de las clases a través del WhatsApp o del correo electrónico. El 45% de los padres opinó que las clases virtuales únicamente sirven para mantener a los chicos en actividad. Por otro lado, un 32% opinó el tema diciendo que el año pasado iba a ser un año perdido. Señor Presidente de la República, puedo seguir profundizando en esta encuesta tan elocuente que su equipo debería haber puesto sobre la mesa para evaluar cómo corregir estos desaguisados que están convirtiendo a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros adolescentes en secuelas mucho más graves que vamos a tener que afrontar como país. Es lamentable, compañeros, y es lamentable también que los políticos no nos hayamos ocupado realmente de brindar contención a las familias paraguayas, porque la educación no es gratuita, colegas. Se tiene que pagar conectividad. Con un celular están aprendiendo en una casa 3 y 4 chicos que no tiene todos los elementos. Esto es un fracaso, es una calamidad. Y alzo mi voz de protesta y me pongo del lado de las miles de mujeres paraguayas y de hombres también, sin lugar a duda, pero la encuesta revela que el 44% de las madres es básicamente sobre sus hombros recae la educación y el seguimiento de las clases. Solamente un 11% lo hacen los padres, un 33% otros actores como tíos, primos, etc. Este es el momento de decir basta. Y si la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, deberíamos ocuparnos realmente de tener planes y proyectos y de vacunar a nuestros docentes, carajo. Porque no podemos seguir con los chicos encerrados en las casas. Las escuelas se tienen que abrir y hay que vacunar a los docentes, presidente de la República. Usted que minimiza, igual que algún otro colega por acá, las 10.000 muertes, le decimos que usted es una verdadera bofetada para este país y que hay que cambiar de jugadores. Y ojalá que esta clase política se anime y no sigamos tolerando este nivel de falta de compromiso. Necesitamos vacunar a nuestros docentes. Pido una pequeña licencia porque lo segundo que quería hablar era de la banalización de las campañas electorales, que ha llegado realmente a límites preocupantes. No hay propuestas, colegas. Es puro entretenimiento, soez, agresivo, vulgar y chabacano. Y es una pena, verdaderamente, este espectáculo tan lamentable que, traducido en ejercicio de gobierno, significa que los ciudadanos no podamos reclamar absolutamente nada porque no hemos votado por ideas y propuestas. Y si bien las generalizaciones son odiosas, acá hay que decir que en redes sociales estamos asistiendo a un espectáculo lamentable donde se utiliza a la mujer de una manera absolutamente agresiva e intolerable. Rogar a la ciudadanía, colegas, que salgan a votar y que se haga de contrapeso a esta burla, porque se están burlando de la sociedad y están colocando a la mujer como un objeto de diversión. Al Ministerio Público le digo, nunca esperé nada de ustedes, pero aún así están decepcionándome. Los delitos electorales tienen licencia de impunidad porque no hay fiscales honestos, aguerridos y que conozcan la ley y su rol, que salgan a perseguir. Porque antes, colega, el trato a Puá era en el baño de un local electoral o se tenía que filmar por una cámara oculta. Ahora, ese trato a Puá se hace a la luz del día, en las esquinas, en los semáforos, y los fiscales no hacen nada porque son unos cobardes, porque son cómplices de esta política delictual que nos roba no solamente recursos públicos, colegas. Nos roba presente, nos roba futuro, nos roba educación, nos roba trabajo, nos roba infraestructura y hace que tengamos gente tan poco delicada en las funciones públicas que presentan para sus rendiciones de cuentas facturas falsas, porque para eso sí son hábiles, que en lugar de hacer funcionar el aparato, que para eso están, transfieren dinero público a organizaciones no gubernamentales, como el caso del Departamento Central, que hoy repudio públicamente, que hoy le digo a los concejales departamentales, hagan algo que pueda diferenciarnos y que pueda hacer que recuperemos y que los jóvenes recuperen algún viso de credibilidad y confianza en la política paraguaya. Estoy dolida, estoy enojada, estoy indignada. Y hoy te pido que ese coraje que irrumpe nuestra sangre se traduzca en mayor participación y en mayor compromiso de esa ciudadanía indiferente e indolente que permite que estas cuestiones ocurran todos los días, porque ese dinero que se desvía, colegas y ciudadanos, es dinero que hoy significa la muerte de compatriotas Y a vos, Mario Abdo Benítez, te digo, sos lamentable, sos una vergüenza. Hacé algo por los jóvenes, hacé algo por los maestros, vacuná, caramba. Establece un plan de prioridades o querés seguir encerrando a nuestros chicos, encerrando a nuestros jóvenes y que como el cuatrinomio de tu padre, convertirte como Stroessner en una persona que ha invertido menos del 1% en educación y por eso padecemos lo que estamos padeciendo. 30 años después, la educación a este grado y en este nivel, colegas, nos va a pasar la factura y nosotros tenemos la obligación de hacer algo. Y ustedes que nos están escuchando, ustedes salgan a votar, ustedes ayuden a aquellos candidatos. A los empresarios les digo, dejen de poner sus huevos en las canastas equivocadas y apoyen a aquellos jóvenes, a aquellos políticos comprometidos, porque ustedes también tienen la culpa. Muchas gracias, colegas y presidente.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Jorge Brites.
Gracias, presidente. La semana pasada estuve a través de esta banca independiente visitando algunas comisarías del Alto Paraná, la comisaría primera, que es una de las principales comisarías de nuestra ciudad, porque es la entrada a nuestro país, con el hecho de robo que hubo semanas atrás a este cambista y el arma de grueso calibre que a luz del día se exhibió y la fuga luego. Pero ¿cuál es la cuestión? Bien, podría agarrar yo y despotricar contra la Policía Nacional. Pero vaya ya por primero, presidente, ajao, Pepe, añe es en die cuera. Añe es mi cambista cuera, añe es mi mesitero cuera, con los trabajadores, con los comerciantes del microcentro de Ciudad del Este, porque en gran parte es a ellos a quienes yo me debo y porque estoy sentado aquí en esta banca. Y voy a reclamar, presidente, cuando hay un asalto, cuando hay un hecho de seguridad, para buscar subsanar y prevenir nuevos robos, nuevos asaltos, y que nuestra Ciudad del Este, que mi Ciudad del Este se vuelva una ciudad insegura. Me niego a aceptar que Ciudad del Este sea una ciudad insegura. Quiero una Ciudad del Este segura, presidente. Por eso visitamos la comisaría primera, hablamos con el subcomisario Gamarra. Le felicito a los buenos policías que están haciendo un enorme esfuerzo para sostener sus distintas comisarías dentro de las precariedades presupuestarias que tienen ellos. Una idea que tengo es para el próximo presupuesto, para elaborar el próximo presupuesto, es tratar de duplicar el cupo de combustible a ellos, porque me dicen, diputado, no alcanza el tema de para las patrulleras, o ver un mecanismo de crear nuevos tipos de combustible, no sé, ojalá podamos crear una patrullera solar, García. Acá el presidente de la Comisión de Tecnología, ya pon una pega, colega, contá conmigo, vamos a crear una patrullera solar, entonces no vamos a necesitar combustible y vamos a ahorrar, y esos combustibles destinamos a otra. Pero son ideas que me viene, presidente. Entonces hay comisarías que no tienen patrullera. Hicimos pedido y obtuvimos y agradecemos eso al gobierno nacional. También miro los gestos que se hace dentro de todas las precariedades que hay. Quiero que la gente salga ya de este encierro. Quiero que la gente sea libre, que no se viole más la Constitución Nacional abiertamente dentro del Congreso Nacional, que tiene que ser la fortaleza, la trinchera de la libertad, de la democracia. Nosotros no podemos estar promoviendo leyes para encerrarle a la gente, para obligarle a cerrar su negocio, para que no se manifieste. El que quiere vacunar, que se vacune. El que quiere buscar otro tipo de terapia, como la otra semana que viene voy a presentar el tema del dióxido de cloro, que utilice también. No tenemos que ser dictadores. Si decimos que somos demócratas, si decimos que somos republicanos, pues respetemos las instituciones. Acá el Paraguay se va a salvar por las instituciones, no por los personajes políticos que aparecen. El Paraguay no es de un partido político. El Paraguay no es de un gran empresario. El Paraguay no es de la narcopolítica. El Paraguay no es de los políticos corruptos. El Paraguay es de los paraguayos honestos. Hijos de la residenta. De las mujeres que batallan día a día este país. Con honestidad, con sudor, y que hoy están sufriendo. Hoy están llorando. Porque hace más de un año, con esto que convirtieron en una pandemia, le vienen deteriorando su salud, su seguridad, etcétera. Así que culmino mi disertación, presidente, dándole una voz de aliento a la Policía Nacional, porque hice esa gira. Y quiero que cuenten con esta banca independiente, porque al final la ciudadanía y nosotros le tiramos palo a la policía, pero cuando hay un hecho de robo, un asalto o algo de inseguridad, ¿a quién se le llama primero? A la policía nuevamente. Así que fortalezcamos a la institución policial. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Hugo Ramírez.
Gracias, presidente. Buen día también para los colegas. Quería hacer uso de palabra en el estadio de oradores porque mi intención es hacer referencia a un proyecto que se presentó meses atrás en la Cámara de Senadores, hace un tiempo en realidad, no recuerdo con precisión, un proyecto de ley que amplía el artículo 142 de invasión de inmueble. Invasión de inmueble ajeno. Que modifica la ley 3440 del 2008, creo. Y así como está escrita esa propuesta, se establecería que las invasiones de inmuebles dejen de ser un delito. Eso pasado 6 meses de haberse iniciado la invasión. Y en estos días uno de los proyectistas, el senador Santa Cruz, salió en distintos medios. De reojo ya veníamos mirando el proyecto, leyéndolo y aclarando algunas dudas que terminaron por aclararse después de que el senador salió en los distintos medios a hablar de que existe un problema de redacción y que en realidad el proyecto no busca alentar las invasiones. Si el proyecto de ley tiene un problema de redacción y nosotros lo vivimos en la Cámara de Diputados, ese proyecto debería ser retirado. Y en realidad me sorprende la equivocación, y eso entre comillas, presidente, que en su momento tuvo la firma de los senadores Víctor Ríos y Desiree Masi, que terminaron retrocediendo del planteamiento. Repito, este espacio quería utilizar para decir que, o adelantar que este proyecto, cuando llegue a diputados, va a ser rechazado. ¿Por qué? Porque Paraguay necesita de una seguridad jurídica para los legítimos propietarios de los inmuebles. También necesita una seguridad jurídica para las inversiones locales y también inversiones internacionales. Y es la función del Estado impulsar las políticas públicas que mejoren la situación de las familias que hoy no tienen donde desarrollarse y vivir dignamente. Y así también, presidente, tenemos todos los representantes de los distintos poderes, tenemos el deber de imponer sanciones más duras a las personas que promuevan las invasiones, que finalmente no generan un desarrollo sostenible, sino lo que ponen o lo que hacen es poner en riesgo recursos naturales, medio ambiente, a través de la deforestación y de otras prácticas que todos conocemos. Mi colega, que son representantes de otros distritos o departamentos, seguramente lo viven con más cercanía que nosotros. Necesitamos cortar con este círculo de invasión, deforestación, desalojo y nueva invasión. Ese es el modelo de negocio que tenemos que erradicar, y no el modelo de negocio que se tiene que desarrollar el campo con inversiones y esfuerzo por parte de productores dentro de un marco respetuoso de la ley. Es lo que nos va a acompañar a desarrollar o desarrollarnos más. Presidente, creo que quieren disfrazar el delito como reivindicaciones sociales, y eso es inadmisible. Le agradezco la oportunidad a vos y a los colegas, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra de forma presencial la diputada Celeste Amarilla.
Muy buenos días a todos. Presidente, en esta ocasión, para relatar un caso que atañe a la caja de jubilaciones de la Cámara, del Parlamento, mejor dicho, en el año 2018, cuando asumimos, bueno, voy a seguir porque no se callan luego. En el año 2018, cuando asumimos, recibí una nota firmada por Blanca Lila Miñarro, que en ese momento había sido ya electa como Parla Sur, ya había dejado de ser senadora, y en ese momento la ley todavía no incluía al Parla Sur en la caja de jubilaciones y pensiones. Entonces, sin tener ninguna representación, sin poder firmar en nombre del Fondo de Pensiones del Parlamento, la señora Miñarro me envía una nota diciéndome que a partir de ese momento la pensión que yo cobraba de mi esposo fallecido, que también fue diputado, se me iba a ser suspendida porque eran incompatibles los cobros de pensión y jubilación en una misma persona. Yo pedí una resolución, ya que la nota no tenía para mí valor, siendo que ella ya no era senadora de la Nación, motivo por el cual no podía ser presidente de la caja. Se me mandó una resolución donde nuevamente ella firmaba, sin tener atribuciones legales para hacerlo, y también firmaban los demás miembros del Consejo. En esa resolución se ratificaba la suspensión de la pensión de mi esposo en mi carácter de viuda supérstite. Estamos hablando de una cifra exigua, aunque no para muchos paraguayos, exigua de 2 millones de guaraníes. Alegando el mismo argumento, que la pensión y la jubilación eran incompatibles en una misma persona, demostrando un absoluto desconocimiento de los que administran nuestro dinero en la caja, un absoluto desconocimiento del derecho. Aquellos que tienen nuestro dinero en sus manos, porque se nos descuenta compulsivamente por una ley inconstitucional, porque nosotros deberíamos tener la libertad de decidir si nos descuentan o no, ya que esta no es una carrera. Lo nuestro es fortuito, podemos ser diputados 5 años y nunca más. Así que no estamos haciendo una carrera parlamentaria, motivo por el cual debería ser voluntario el descuento. Volviendo al tema, se me ratifica y sostienen que jubilación es lo mismo que pensión, ignorando el concepto que de ellas tiene el marco jurídico nacional e internacional y la propia ley de jubilaciones. Entablé una demanda a la Caja que la semana pasada gané por unanimidad en la Corte Suprema de Justicia. Los 3 ministros de la Corte, tratando de parecer amables, señalan la ignorancia supina e insuperable de quienes manejan nuestro dinero en la Caja de Jubilaciones, haciéndoles entender que pensión es una cosa y jubilación es otra cosa. La jubilación es la que tiene el diputado y la pensión es lo que recibe la viuda o el huérfano. Y obviamente se habla de 2 personas distintas. No puede ser al mismo tiempo una misma persona, diputado y heredero. O es diputado o murió. En este momento la Caja de Jubilaciones me tiene que pagar cerca de 90 millones de guaraníes de pensiones atrasadas, más los intereses, y tiene que pagar las costas del abogado. Y si quiero ir más allá, puedo entablar daños y perjuicios y les voy a ganar también. Tenemos como representante ahí al colega Néstor Ferrer. Yo pido, presidente, que eleve un informe el colega Ferrer de cómo se está manejando nuestro dinero en la Caja de Jubilaciones. Pido una auditoría para la Caja, voy a hacerlo oportunamente por escrito, y pido que el diputado Ferrer, a 3 años de haber asumido ese cargo, nos explique cómo fue que permitieron que yo les gane una demanda a todas luces a mi favor. ¿Y qué hizo él para evitar que la señora Miñarro, por un caprichito de vieja de barrio, se ensañe conmigo por una pensión de 2 millones de guaraníes, que proviene de la plata de mi esposo? Porque esa plata yo recibo porque él aportó a la Caja. Es mi herencia, y eso se lo hace saber la Corte Suprema. Es mi herencia hasta el último día de mi vida. Diputado Ferrer, si me está escuchando, le pido por favor que en la próxima sesión nos envíe un informe escrito o verbal, relate acá en el Pleno, cuáles fueron los antecedentes, cuándo se trató la decisión de la demanda y cuándo me van a pagar los casi 100 millones de guaraníes que me tienen que pagar. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra. Hemos concluido la cantidad de oradores que están habilitados por el reglamento. Tenemos todavía... ¿cuántos son? Tenemos de vuelta 6 oradores inscritos. Tenemos 6 oradores inscritos más. A consideración del Pleno, la autorización para estos 6 oradores inscritos, y después ya pasamos a otro estadio. Aprobado, no hay oposición, queda aprobado. Tiene uso de palabra de forma virtual el diputado Ramón Romero Roa. Diputado Ramón Romero Roa, estamos aguardando su intervención. Está inscrito como en el estadio oradores inscritos.
Muchas gracias, señor presidente. En realidad no era mi intención participar en esta etapa en la fecha, pero debo expresar mi preocupación sobre la continua idea instalada por el colega Jorge Brites en relación a temas que hacen a situaciones que hoy indudablemente hay que tener mucha prudencia para emitir opinión. Y en la fecha le escuché hablar al colega nuevamente sobre de que el que quiera se vacune y el que quiera buscar una medicina alternativa, que lo haga. La indicación científica, la indicación del organismo competente, que es el Ministerio de Salud Pública, es que la vacuna es el camino para combatir este virus maldito del COVID. Entonces nosotros como hombre público, parte de un poder del Estado, no podemos estar permanentemente con ideas alocadas, porque al final somos también personas que generamos opinión pública. Y hay mucha gente que escucha a sus autoridades, ve el desarrollo de las sesiones. Y muchos mañana pueden decir, no, en la Cámara de Diputados ya se dijo que el que quiera nomás pueda hacerlo. Y esa no es la posición institucional. Que no nos quiera meter en su idea alocada el colega Brites permanentemente en relación al tema de la salud pública. Si el mundo está siendo vacunada, las personas en el mundo, ¿por qué tenemos que nosotros tener una idea de esa naturaleza indicándole a la gente que si quiere ir nomás pueda ir a vacunarse? Con lo poco que tenemos de la vacuna, inclusive. Uno no se cansa. Yo estoy cansado, presidente, de esta idea alocada del colega. Lastimosamente debo decir, y él sabe que yo le aprecio, pero dentro del aprecio también tenemos responsabilidades institucionales. Tiene que investigar, tiene que recurrir a fuentes de la ciencia. ¿Acaso el mundo nos está demostrando que los países que tuvieron la oportunidad de vacunarse hasta inclusive ya tienen actividades comerciales, que tanto él pregona, que la gente trabaje? Para que la gente trabaje tenemos que indicar el camino de la vacuna, apreciado colega Brites. Y puedo citar un montón de países, Israel, lo mismo Estados Unidos, que inclusive en algún sector hasta los partidos de fútbol ya está teniendo autorización para hacerlo con público presente, pero gracias a la vacuna. Muchos están gastando lo que no tienen inclusive para ir a vacunarse en el exterior. Para referencia, hay una ciudad brasileña donde se focalizó el tema de las vacunas y se inmunizó al 100% de la población. El resultado, después de todo lo que pasó en Brasil, en esa ciudad hoy, el 95% mermó la cantidad de muertos con las vacunas. Estamos reclamándole al gobierno permanentemente que busque la forma de que lleguen las vacunas, y desde el Parlamento, usando una banca, la gente está pregonando a la población que si se quiere nada más, uno tiene que vacunarse. Inclusive, no quiere asumir su condición de negacionista, lo escuché la vez pasada, pero su actitud permanente demuestra que sí. Y muchas veces nosotros los colegas somos bastante benevolentes con el otro, por una cuestión de cortesía, de buen relacionamiento, de respeto al colega, porque también tiene una representación popular, pero las ideas hay que discutirlas. Y esta idea está mal, presidente. Está muy mal, y no hay que repetirlo. Creo que es el momento de analizar con crudeza esta situación. Hay 140 muertos el día de ayer. ¿O no se notificó el colega Brites? Que hay 7.000 personas internadas en los hospitales, que hay miles que claman por terapia. Y aquí no es cuestión de acusarle a nadie, porque hay mucha responsabilidad de todos, y seguramente uno de mayor grado o menor grado, pero cada uno tiene que hacer su parte, y nosotros que somos parlamentarios tenemos que también ser responsables, equilibrados, objetivos en nuestra apreciación o nuestra opinión. Por eso hablé, presidente, hoy pedí que el uso de la palabra, porque de lo contrario, desde afuera puede ser que se diga, en el Parlamento se dijo de que el que quiera nada más vacunarse, tiene que vacunarse. Esa no es la orientación del organismo competente, con base científica. Ni va a ser, porque el mundo está orientado hacia ese camino de la inmunización a la gente. Entonces es importante que desde el sector donde estamos nosotros, desde el Parlamento Nacional, Cámara de Diputados, también nosotros podamos analizar de una vez por todas cuál es nuestra posición. Y que sea un debate en la semana y que la próxima sesión podamos de una vez por todas definir al menos las bancadas que tienen representación, porque aquí al final de cuentas uno habla en nombre de la bancada, es uno solo, y esa no es la opinión del cuerpo legislativo. Puede ser que esté equivocado, presidente, en algunas expresiones, y pido disculpas si me excedo, pero la realidad nos exige tener posiciones claras, precisas. Nuestro pueblo se está muriendo, está sufriendo, y me parece no solamente irresponsable que desde nuestra banca estemos opinando de una manera contraria a lo que indica la ciencia. Y estoy exaltado, presidente, molesto, basta de una vez por todas. Que cada sesión estemos escuchando estupideces de la banca que representa. Y hasta me animo a decir que no es la opinión ni siquiera de un sector de la población que representamos, el Alto Paraná. Que si bien quiere trabajar, respeta. Que si bien quiere salir adelante y está pasando mal, respeta las indicaciones que se dan desde el órgano competente, que es el Ministerio de Salud. Y valoro el esfuerzo de mis compuelanos paranaenses en ese sentido. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias. Diputado Jorge Brites, por favor, colega, si somos breves, porque tenemos varios puntos en el orden del día, están con dictámenes, algunos cercanos a tener sanción ficta. ¿Tiene uso de palabra, diputado Jorge Brites?
Gracias, presidente. Nada más porque se nombró mi nombre ahí el colega que me precedió en el uso de la palabra, que siempre quiere dar cátedra de profesor, quiere dar cátedra a los colegas diputados. Le cuento, colega diputado, que acá somos todos iguales, compañeros. Y cada uno sabe su función. Este es el estadio oradores. Hayay cuadaponandas y seis la postura de la Cámara de Diputados como institución. Anirem botabucelo mitami Ramón Romero Roa. Décola irresponsable. Lo único que sabes es encerrarte ahí en Mingaguazú. ¿Por qué no salí en la calle? ¿Por qué no te vas conmigo al IPS? Jamás me llamaste una sola vez para decirme vamos, Jorge, a caminar junto en IPS. O en el hospital de contingencia de Ciudad del Este. Demasiado fácil no es hablar y acusar a los colegas diputados con el bolsillo lleno. Sabemos que te está candidatando a intendente, pero no le vayan a querer perjudicar a tu colega diputado Oñeja Ajinala por el bien del Alto Paraná y de Ciudad del Este. Y tenés que respetar, compañero, las posiciones. No digo que mi posición es tajante. Tengo una postura. Así como yo respeto tu postura, ya amigo, respetá mi postura. No quieras convencerme y no vas a convencerme. Tampoco busco convencerte. Pero se sabe bien de que hay muchos estudios, hay muchos cientistas, hay muchos médicos, hay mucho debate con respecto a todo lo que está sucediendo en el mundo, no solamente en Ciudad del Este. Incluso la OMS saca o a veces cambia algunas posturas. Entonces no vamos a querer acá querer dejar mal a un colega diputado. Obviamente que represento a un sector de la sociedad que me apoya, que me acompaña, médicos, estudiosos, investigadores, que esta semana estuvimos justamente reunidos. Pero acá pasa que uno se quiere hacer el que tiene la verdad. Y no es así. Lo que pasa es que ahora el colega Ramón Romero Roa quiere unirle a toda la bancada para que solamente piense como él quiere. No sé, habrá gente seguramente que se va a sumar a eso, no. Y tengo mi postura bien firme, bien definida, Ramón Romero Roa. La libertad, el respeto a la dignidad y a la persona, al ser humano. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional y lo dicen los derechos humanos. Nadie está obligado a introducirse a algo que no, sin su voluntad. Esos son tratados y convenios internacionales, compañero. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Le reitero a los colegas que hacen uso de palabra que el reglamento estipula que no pueden referirse a otros colegas. El diputado que hace uso de palabra debe referirse a la presidencia. Diputado Edgar Ortiz, siguiendo en el estadio de oradores inscriptos, tiene uso de palabra, diputado.
Muchas gracias, presidente. Yo muchas veces digo pura cháchara. ¿Y por qué digo pura cháchara muchas veces? Porque disparamos a mansalva. No somos puntuales a los verdaderos problemas que tiene el país y tampoco estamos ofreciendo la solución. Veo, por ejemplo, proyectos frescolines en el Senado. Imagínense. El Paraguay tiene un grave problema de tierras. Tenemos campesinos sin tierra, tenemos ciudadanos sin casas, sin viviendas, con un grave problema social que justamente los políticos muchas veces dejamos que aflore. El problema de la tierra es un problema que nos hubiera unido a la casta política a buscar una verdadera solución. Hoy hay desalojo en todo el país, en varios departamentos, invasiones. El respeto a la propiedad privada, porque tampoco el gobierno se ha dedicado a presentar como un tema, a discutir con la oposición y buscando un consenso de la casta política para buscar la solución verdadera. No es la solución despenalizar las invasiones o penalizarlas. Tenemos que poner en el tintero. No podemos estar chachareando todo el día por cualquier viroreí y nos dedicamos a concentrarnos en los problemas verdaderos. Y el problema de la tierra es un problema verdadero. Tenemos que buscar, conversar, porque el campesino que viene del campo viene en el cinturón de la pobreza de la ciudad y ahí aflora la delincuencia, el problema que tenemos hoy. Hoy aflora la delincuencia. Asalto por todos los lados. es un problema social y es grave y amerita consenso ciudadano, porque estoy seguro que un solo partido político no va a poder encontrar las soluciones a este verdadero problema cuando actúa solo. La policía que tiene que hacer el desalojo muchas veces está con miedo porque puede haber muerte, y cuando hay muerte ocurre inclusive que caen gobiernos. O si no, pregúntele al presidente Fernando Lugo cuánto le costó el tema de Guajolí. Hoy hay cientos de invasiones en la República del Paraguay. Cualquiera nomás ya hace corte de ruta, o sea que aflora la anarquía. Y eso es porque tenemos un gobierno débil. Porque tenemos muchas veces también una cuestión mediática muy tóxica hacia las instituciones. Y cuando las instituciones son atacadas, las instituciones son débiles. Y al ser débiles tenemos un gobierno débil. Y así ocurre la anarquía. Y esta anarquía no apelida no solamente a todos los políticos porque no hemos encontrado la solución, sino a la verdadera estabilidad republicana. Es grave lo que está ocurriendo en nuestro país. Problemas sociales, independientemente del verdadero problema que es la falta de vacunas y el problema de salud que no solamente nos está llevando a la quiebra y al cementerio a toda la sociedad paraguaya. Encima aflora los problemas sociales, asaltos por todas las ciudades, motochorro, herea. Hoy tenemos invasión en todo el país. Y lógico que amerita, yo creo que este es el momento urgente de que el Ejecutivo llame a un diálogo nacional entre todos los actores. Por eso le digo, presidente, no se encierre en el palacio. Venga, vamos a conversar acá en el Congreso y en las calles y en las plazas, porque necesitamos encontrar soluciones verdaderas. Porque si seguimos callados así, o si seguimos chachareando por cualquier viroreí, no damos la solución, yo estoy seguro que los problemas reales, sociales y de salud son monstruos que nos pueden llevar no solamente a la quiebra social, sino al mismo tiempo al cementerio. Esperemos que eso no ocurra. Le estoy llamando por eso a un diálogo, a una conversación, un convenio Guazú con todo y buscar consenso para salvar las instituciones, porque si seguimos criticando a las instituciones van a ser débiles, y al ser débiles la anarquía va a aflorar. Esperemos un toque de atención, que podamos entre todos ver la luz en este túnel oscuro que estamos pasando en la República del Paraguay. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Walter Arms.
Muchas gracias, presidente. Estos son tiempos complicados, presidente. Tiempos de pandemia, dramáticos, trágicos, donde vemos y lamentamos diariamente la muerte de más de 100 ciudadanos. Ayer llegamos a 140. Y yo desde esta banca, presidente, simplemente quiero levantar la voz de Itapúa, porque a veces en esta cámara escuchamos de boca de los personeros del presidente, de los cortesanos del Palacio, de los voceros que vienen a cantar loas y maravillas de esta gestión. Y yo también tengo que mostrar porque es mi responsabilidad como parlamentario, la otra cara de la moneda. Los voceros del presidente vienen a hablarnos maravillas de los kilómetros y kilómetros de asfalto, pero no nos dicen que esos kilómetros y kilómetros de asfalto inaugurados fue a costa del endeudamiento de nuestros nietos y de nuestros bisnietos. Pero no pagáis, acuérdate, bolsillo, y presidente. Esas obras van a pagar las futuras generaciones de paraguayos y vamos a empezar a pagar nosotros. Y en cuanto a la salud, presidente, nosotros desde el primer momento habíamos hablado de que aquel gran capitán en primera instancia, aquel que fue anunciado en Encarnación cuando fueron a inaugurar algunas obritas, Galleta Cuisha, Omega Cuñandella, Serenetape Hospital, y fue presentado como el futuro presidente o candidato a presidente de la República. De esa época ya hablábamos, sobre todo en los medios locales, de que eso era una venta de humo. El tiempo me dará la razón, le decía a algunos, y creo que hoy, lastimosamente, el tiempo me dio la razón. Imprevisión, amiguismo, la salud manejada por un equipo político que tiene el poder circunstancial en mi departamento y donde hoy ese poder casi fáctico obliga a los médicos del hospital respiratorio a inventar una cama a sus recomendados y un hospital respiratorio en el IPS donde el caos es la constante. Ayer renunciaba el director del hospital regional del IPS y renunció, tengo entendido, con el argumento que nunca le dieron una resolución por la cual se le nombraba director. Oña, eso era cargo, pero es la director. Nunca tuvo una resolución y aparte de eso, nunca tuvo los medios que solicitaba para darle una calidad de atención que se merecen los enfermos. A mí me duele, presidente, ver frente a mi casa cientos de ciudadanos desesperados en el patio de IPS porque a lo mejor salen permanentemente con las notitas de receta y no tienen de dónde sacar, porque lastimosamente en muchos casos esta famosa ley de COVID costo cero no se hace realidad y la gente deambula desesperada buscando esos medicamentos. Hoy, ante la falta de un director en el IPS, con las salas comunes y de terapia absolutamente colapsadas, resulta ser que en el hospital respiratorio de cabecera de Itapúa no tenemos un responsable. Me llamaban ayer médicos, amigos, antiguos funcionarios del IPS desesperados porque no tienen cabeza, no tienen un líder que los guíe en esta lucha dramática contra la muerte. Y me decían estos médicos, que me voy a guardar sus nombres, que ahora quieren ponerle como directora a la que estaba como jefa médica, y esta señora resulta ser que está con reposo postparto. Me hacen más acordar de aquella médica, aquella doctora que siendo jefa o directora de la séptima, en plena lucha contra la pandemia, en vez de estar con sus compañeros en el frente de batalla, se mandó mudar por unos días. Yo le ruego al presidente de la República que en vez de exhibir en el patio del palacio a esos respiradores, ayer ya tenían que estar en Itapúa, muchos de esos. Ayer tenían que estar en Itapúa, en Caguazú, en Alto Paraná, en Guairá, en Casapá, me dice acá mi querido amigo Abelino Dávalos, en vez de estar exhibiendo como trofeos de guerra en el patio del Palacio de López. Tendremos tiempo, presidente, para las fotos. Tendremos tiempo para estirar las cintitas de inauguración. Hoy la guerra es contra la muerte. Ya no quiero, presidente, seguir poniendo mi sentido pésame en los grupos cuando despedimos a los amigos. En la seguridad que muchas de esas vidas pudieron haber sido salvadas si teníamos los insumos y la tecnología necesaria para salvarlos. No queremos seguir lamentando muertes innecesarias. En la guerra y en las pandemias existen víctimas. Pero rogamos a Dios que esas víctimas sean solamente las absolutamente necesarias. Que no siga muriendo gente inocente por incapacidad, ineficiencia y negligencia, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez.
Gracias. Gracias, presidente y colegas. Antes de empezar, quisiera pedirle a sala técnica si pueden pasar un video y si prestan atención.
Invasores profesionales atropellan por segunda vez estancia en Casapá. Invasores profesionales atropellan por segunda vez estancia en Casapá. Hace 53 días, la estancia Ita Sombrero se encuentra invadida por 100 personas que construyeron precarias viviendas en el terreno. Esta es la segunda vez que los ocupantes se instalan allí. La estancia Ita Sombrero es un establecimiento ubicado en la colonia Yerubiá, distrito de Buenavista, departamento de Casapá, que pertenece desde hace décadas a la familia Burro Jiménez, la cual cuenta con el título de propiedad, mapeo georreferenciado, licencia ambiental, impuesto inmobiliario al día, entre otros documentos que avalan su legitimidad. Los propietarios del mencionado inmueble son muy reconocidos en el ámbito agropecuario por haber creado la Fundación Servicios de Salud Animal, Fundasa de Casapá, por ser socios fundadores del Consorcio Regional de Experimentación Agropecuaria, Grupo CREA de Casapá, y socios dirigentes de la Asociación Rural del Paraguay. La estancia Ita Sombrero posee tierras muy productivas que están siendo explotadas actualmente por la cuarta generación familiar, la cual se dedica a la ganadería, agricultura y rubro lácteo, y espera pasar la posta luego a los nietos para seguir con el negocio. Sin embargo, la familia Burro denuncia que gente malintencionada pretende destruir un trabajo de años.
Gracias, presidente. Quería ilustrar de lo que voy a hablar visualmente. Y quiero hacerme eco, presidente, de lo que usted anunció a través de las redes sociales, que desde la bancada de Honor Colorado rechazamos enérgicamente, presidente, el proyecto de ley inconstitucional que amplía la invasión del inmueble ajeno. De por sí el título ya luego da miedo, que amplía la invasión del inmueble ajeno. ¿Qué mensaje le estamos dando desde Paraguay a todas las familias sacrificadas, trabajadoras, que labran su tierra, que tienen un título de propiedad? ¿Qué mensaje le estamos dando a la comunidad internacional? La propiedad privada, presidente y colegas, todos sabemos que es inviolable. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional en su artículo 109. Y yo insto que a través de la Cámara de Diputados seamos garantes del Estado de Derecho, que seamos garantes de la propiedad privada. Tenemos que ser garantes de esas familias enteras que están viviendo en zozobra. Como esta familia Burró, que viven en Casapá, prácticamente es la cuarta generación que está trabajando esa tierra y en menos de 2-3 años están sufriendo invasiones por invasores profesionales. No son sin tierras o campesinos. Y también acá en el área metropolitana tenemos invasores profesionales. Y también tenemos parlamentarios que son los nexos de esos invasores profesionales. Y no son diputados. Y generalmente tienen su nexo en el Senado. Y generalmente tienen su nexo con sectores o facciones de izquierda, supuestos socialistas. Sería ideal, presidente, que la próxima semana hagamos una declaración sobre esto como Cámara, presidente, porque muy grave, veo que varios senadores ya retiraron su firma del proyecto. Felicito eso, pero persiste un senador en la presentación de este proyecto que, repito, amplía la invasión del inmueble ajeno y donde uno de los artículos, precisamente el artículo 3, dice: no configurará hecho punible la invasión de un inmueble ajeno cuando haya transcurrido 6 meses. O sea que yo puedo ir a invadir la propiedad privada, la casa, la granja de ustedes, la estancia de cualquiera de los compatriotas, usar mis influencias políticas, tratar de aguantar 6 meses y yo continúo ahí. Es lo que pasa con esta familia. Es lo que vi ayer en un programa televisivo donde ellos ya hicieron todo pastura, donde ellos hicieron el cercado. Esta gente va y destruye todo. ¿Quién va a pagar el préstamo de esa familia o de otras familias de todo lo invertido? Me pongo en esa situación. Por eso le pido a este colega parlamentario: retire ese proyecto y deje de poner en zozobra a la gente que trabaja. Porque en el artículo 4 dice también que durante el proceso judicial no serán ordenadas la restitución de la tierra. O sea, pasados los 6 meses, el dueño de la propiedad acciona judicialmente, pero no puede echarle, no puede desalojarle. Esos invasores van a seguir apoyados por sus nexos políticos, porque Abeñañi en Vana, por sus nexos políticos, supuestos socialistas, y van a llevar a la quiebra a familias que están labrando su tierra. Quería, presidente, de esa forma hablar del comunicado de la bancada de Honor Colorado y una postura firme con respecto al Estado de Derecho y a la seguridad privada en el Paraguay. Es todo, muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra de forma virtual la diputada Rocío Vallejo.
Muchas gracias, presidente. Bueno, presidente, en realidad hay tantos temas de que hablar. Yo no quiero dejar pasar un informe y fundamentar por qué lo estamos pidiendo desde la bancada de Patria Querida. Profundamente preocupados por la situación de las personas desaparecidas con el último suceso de una joven que estuvo desaparecida más de 40 días y lastimosamente fue hallada muerta. Pero eso un poco deja ver la situación en la que se encuentran las familias que tienen personas desaparecidas y la respuesta de las autoridades. Seguida a eso vimos la desaparición de 2 jóvenes, de una niña, que por la rápida reacción, a lo mejor en redes, estas han sido ubicadas inmediatamente. Pero yo, señor presidente, y pido disculpas si es que las autoridades han publicado algo al respecto, no he visto nada de parte de las autoridades. Entonces estamos solicitando un informe a la Policía Nacional en el sentido de que comuniquen a esta Cámara de Diputados cuántas personas se encuentran desaparecidas, hombres, mujeres, niños. Muchos son niños, señor presidente. ¿Qué hacen? ¿Cuál es el protocolo de acción ante desaparición de personas? ¿No debería activarse inmediatamente a fin de que la población pueda colaborar y no después de un mes o 40 días? Es muy preocupante, señor presidente. En segundo lugar, estamos pidiendo informe a una situación ya insostenible de la gobernación de Central, donde a través de las disposiciones de suma de dinero de la ciudadanía, porque eso se solventa con el impuesto de la gente, van a parar ONGs que están justificando sus gastos con facturas falsas. Esto es grave, si bien es la ONG la que supuestamente factura falsamente, pero es grave porque, a ver, si yo le estoy transfiriendo dinero a una ONG, a Juan, a Pedro o a María, tengo que pedirle justificación de qué es, en qué está gastando. Es decir, existe un control nulo por parte de la gobernación y estamos pidiendo un informe íntegro sobre todas las transferencias y rendiciones de cuentas al respecto. Por otro lado, sumarme a las ya varios, a los varios discursos mencionados por los colegas con relación al proyecto de ley preocupante, por demás violatorio de la Constitución, que está en la Cámara de Senadores sobre la propiedad privada. Pero quiero agregarle un condimento más. Es preocupante que se planteen este tipo de proyectos que estarían legalizando las miles de invasiones que hoy existen y ante las cuales existe inacción de las autoridades, señor presidente. Porque esa es la verdad. Muchísimas. En Central creo que son más de 40 invasiones a propiedades privadas y en el país, ¿cuántas son? Que no tienen una solución. También esa arista debe ser vista y por qué las autoridades no actúan. Y si hay políticos de por medio, por favor, señores de la Fiscalía, de la Policía, sean patriotas y denuncien a esos políticos corruptos y que están manipulando para violar principios constitucionales. Nadie desconoce la necesidad de tierras, que también es una materia pendiente, como decía alguno de los colegas, y que debe estar en la agenda de los gobernantes. Pero sabemos que estos gobernantes en este momento no sabemos en realidad cuál es su agenda. Insto por otro lado, señor presidente, a un tema sumamente delicado que atañe a los abogados. Una acordada de la Corte manifestó, transmite que en principio era hasta el 1 de junio, si uno no renovaba la matrícula de abogado, que es un trámite administrativo, no podría seguir ejerciendo la profesión. Esto fue de alguna manera prorrogado hasta el 1 de julio. Pero ya que estamos hablando de cuestiones constitucionales, preocupa profundamente que en una acordada de la Corte Suprema de Justicia se establezca que la persona que no renueve o no realiza un trámite administrativo ya no tendrá derecho al trabajo, porque eso es lo que se contempla en caso de no renovar. Yo solicito respetuosamente a los miembros de la Corte Suprema de Justicia que prevean un mecanismo diferente para el control por demás necesario de la renovación y actualización de datos por parte de los colegas, pero no cercenar el derecho al trabajo, y menos aún en esta época en que todo el sector está sumamente golpeado. Y por último, señor presidente, vaya para Aikatú, señor Mario Aldo Benítez, ayuren debe, en ena orendio. Va épico y cope, vacuna cuera, o mano un bango la ñan de gente, que te itereingo y la mitad de recobea sutua. Va y por ingo oxígeno, señor presidente. Oxígeno. La gente no o mano asfixiada, que dicen que es la peor forma de morir. Va épico y popata orejewi. Va a ser épico de información contradictoria todo el tiempo ya recibida. Las embarazadas tan entusiasmadas con que se iban a poder vacunar, pero no, a renglón seguido tienen que tener enfermedad de base. El embarazo de por sí es de alto riesgo. Están muriendo dos personas, la embarazada y el bebé. Va épico de copata, ahora es de Wii, presidente. impotencia, señor presidente Pedro Aliana. Gracias a todos aquellos personales de blanco que siguen luchando con el respeto que me merecen todas las opiniones, que todos juntos incentivemos a la gente que se vacune. En el Uruguay están vacunando ya a niños y adolescentes de 12 a 17 años. Acá yo la cincuentona rogando que me llegue el tiempo de vacunarme. Feliz porque mis hermanos ya se vacunaron. Pero y el resto de la población, nuestros jóvenes que están muriendo. Gracias, señor.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra. De forma presencial, el diputado Raúl Latorre.
Muchas gracias, presidente. Pido el apoyo a Sala Técnica. Esa es una imagen, presidente, que busca graficar la esencia misma de lo que queremos transmitir hoy. Estamos viendo una imagen satelital de Corea del Norte atravesada por el paralelo 38. Podrán darse cuenta, presidente, que el sur de ese paralelo, entre el cual está comprendido Pyongyang, la capital de Corea del Norte, el sur que representa Corea del Sur, está tremendamente iluminado. El norte de esa franja comprendida por Corea del Norte nuevamente está iluminado. Y entre medio, lo que representa este país azotado por la pobreza, el subdesarrollo y hasta la oscuridad, presidente, como vemos, se encuentra carente de luz. La historia sistemáticamente nos reitera una situación, presidente. El Ejército Rojo, el poderoso, el glorioso Ejército Rojo, que detuvo el avance de la Alemania nazi en la guerra patriótica, como le llaman ellos a la Segunda Guerra Mundial, termina implotando y constituyéndose en el ejército roto ante la debacle económica que planteó el comunismo. Imposible de sustentar una nación. El gran salto adelante de Mao Zedong, que pretendía un avance tecnológico sin precedentes, impulsado por la fuerza motriz comunista, se constituyó en millones de muertes y una situación sin precedentes en la historia de la humanidad. Venezuela, un país tremendamente rico, productor de petróleo, que cuando vemos países en esas circunstancias, presidente, vemos ciudades que se construyen en medio del desierto y que se constituyen en un ejemplo de modernidad, desarrollo e innovación. Islas artificiales y todo lo que la creatividad humana permite desarrollar, plantean estos países con alta producción de petróleo. En Venezuela, que alguna vez fue un país rico, hoy luchan por el alimento. Y esta es una historia que se reitera en cada capítulo, en cada nación que busca abrazar este modelo socialista que sencillamente ha demostrado ser incapaz de generar las soluciones que la humanidad requiere. Hoy, lamentablemente, en nuestro país, presidente, con todos los problemas que ya acarreamos, que fueron expuestos y son expuestos sistemáticamente por nosotros, por los colegas, por los paraguayos, se plantea un proyecto de ley. Un senador viene a querer sostener un proyecto de ley que dice que no configurará hecho punible de invasión de inmueble ajeno cuando la misma haya transcurrido 6 meses o más desde el inicio de la ocupación. Y una vez que se haya generado esos 6 meses, no serán ordenadas restituciones de inmuebles ni medidas cautelares que recayesen sobre los mismos. En pocas palabras, presidente, si yo invado hoy un terreno, si yo ocupo una tierra que está siendo trabajada, que está dando fruto por el esfuerzo de otro paraguayo y pasan 6 meses sin que me denuncien, esa tierra terminará siendo mía. Presidente, todas las naciones que han despreciado el principio básico que el desarrollo está sustentado en el que el ser humano con equidad y un Estado regulador pueda poseer, pueda darle a sus hijos el fruto del trabajo de sus manos, ha fracasado estrepitosamente. Y esa imagen, presidente, esa oscuridad planteada en ese territorio desolado, con hambre, sufrimiento y un absoluto subdesarrollo que vemos por encima del paralelo 38, es el testimonio más claro de que este es un camino absolutamente equivocado. Rechazamos, repudiamos ese proyecto de ley y cualquier iniciativa que atente contra el derecho que tienen los paraguayos de trabajar por un mejor futuro, de forjar su destino, él es su familia y esta amada nación. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Hemos concluido los 6 oradores de vuelta que fueron autorizados por el Pleno. Tengo 3 colegas que no pudieron hacer uso de palabras, están solicitando al Pleno autorización para que puedan seguir en este estadio de oradores inscritos. El diputado Eri Valdés, el diputado Colín Soroca y la diputada Blanca Vargas. A consideración del Pleno la autorización. Con el ruego, queda autorizado con el ruego de los colegas que por favor sean breves. Muchísimas gracias. Después sí ya pasamos a otro estadio, colega. Diputado Nacional Eri Valdés, de forma virtual, tiene uso de palabra.
Muy buenos días, presidente. Apreciado colega. Soy como presidente y mi dañera, agenda con tema muy importante para nosotros, especialmente a la gente de Cordillerita de nuestro departamento. Quiero hablar, presidente, por la destitución del doctor Carlos Leiva del Hospital Distrital de San Bernardino. Hace mucho tiempo ocupó ese lugar muy importante para ese distrito y varios distritos que dependen de la ciudad de San Bernardino. Y le sacaron del cargo, presidente, en esta situación tan difícil que estaban pasando los cordilleranos. Una pena, porque según me contaron son acuerdo político hace 7-8 años que el doctor Leiva estaba trabajando en Cordillera. Funcionario 9 años en el IPS, doctor forense. Y para nosotros es una pena y una pérdida demasiado grande, mi querido presidente y apreciado colega. Y los cuales solicitamos al director del IPS la destitución a través del cargo, porque realmente con doctor Coa, presidente, hoy cuál habrá de situación en Cordillera, prácticamente en ruina hoy con la IPS en San Bernardino, y hoy en día se está trabajando bastante bien. Y por cuestiones políticas, oye, yo creo que no vale la pena. Estamos en una situación muy difícil. Yo no sé qué movimiento es de honor, pero poco o nada me interesa de qué movimiento es. Ese Partido Colorado, pero está haciendo bien su trabajo. Y los buenos, mi querido colega, hay que anunciar, y los malos hay que denunciar. Y por eso le pido, se está juntando más allá de 2,000 firmas para que él pueda ocupar otra vez el cargo del director de IPS de San Bernardino, que es muy importante para nosotros a los cordilleranos y especialmente a la gente de Cordillerano, que hay 5 o 6 distritos que dependen exclusivamente de ese local de salud. Y por ese motivo mi preocupación, presidente, y gracias por escucharme, y le pido al director de IPS que revea su postura y que le haga poner otra vez en ese cargo, que es muy importante y es muy necesario para todos los cordilleranos, especialmente la gente de Cordillerita. Muchas gracias, apreciado colega, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Colin Soroka, tiene uso de palabra, diputado.
Gracias, colega. Quiero hacer, disculpe lo mencione Raúl Latorre, agregar un poquito más lo que dijiste. La propiedad privada garantiza muchas cosas. A nuestro sector, a la producción, es una amenaza demasiado fuerte, presidente. Nosotros no vemos ninguna posibilidad, inclusive hoy con lo que se está publicando, ya muchas invasiones estamos teniendo. Ayer se volvió a invadir una propiedad de un amigo y eso, presidente, nos preocupa, pero me alegra haber escuchado al colega Latorre tener esa posición con relación a eso y nos da una garantía al sector productivo de poder seguir produciendo en el país. Aprovechar, presidente, y decir lo siguiente. ¿Cómo no mencionar los problemas que tenemos? Tenemos muchos problemas, es cierto. Además de eso, nunca estuvimos preparados para una pandemia, ni para lo que genera el día a día esto. Más allá de eso, se ha hecho el mayor de los esfuerzos posibles. Nosotros en el departamento de Itapúa inclusive tuvimos presidente, ¿para qué vamos a mentir? En la era democrática ya tuvimos, en la era anterior. Pero no estoy de acuerdo cuando decimos o acusamos a personas que realmente en nuestro departamento, y lo hablo como itapuense, ha rompido récord el señor Arnoldo Vins. ¿Y cómo no anunciar esas obras? ¿Y cómo no inaugurarlas? ¿Y no cómo no quitarle esa cinta? O pregúntenle a los amigos de Delira, o pregúntenle a los amigos de Natalio, o pregúntenle a los amigos de Capitán Mesa, pregúntenle a los amigos de San Rafael, de Carlos Antonio López, de Mayor Otaño. ¿Qué trae el asfalto? Trae mejores condiciones. Trae que esas poblaciones tengan acceso a todo tiempo. Pero no lo veo a nadie denunciar que hace 10 años muchas de estas obras en gobiernos que no fueron de mi partido se anunciaban, se cobraban y después llamaban a quiebra a estas empresas. Hoy, grandes personajes y dueños de la verdad, estas personas. Va. Pero también en este gobierno, esas obras que han quedado con empresas que llamaron a quiebra, se cobró el seguro y pudieron hacerse, y hoy estas obras siguieron y podemos tener acceso todo el tiempo. Y lo digo muy en serio. Y no lo reclamo los otros, sino hablo de mi persona, que nosotros no nos dedicamos, presidente y colega, a construir bajo la destrucción de otros. Sí a aportar de nosotros en lo que podemos. ¿Qué significa eso? Cuando llegamos nos pedían camino, lo hicimos. Cuando llegamos nos pidieron mayor cantidad de funcionarios de blanco, lo hicimos. Hablamos más de 300 personas que fueron contratadas en el departamento de Itapúa. Hablamos que se dignificó más de 120 funcionarios sin preguntarles si eran de Tecoyoyá, que si eran liberal, colorado, Frente Guazú, a nadie. 15 años, ganaban 300.000 o 600, cobraban cada 3 meses, hoy cobran el sueldo mínimo. Nadie se acuerda de eso. Nadie se acuerda de 80 choferes de ambulancia que cobraban 900.000 cada 3 meses. Nadie se acuerda. Hoy cobran un salario mínimo. Se le preguntó de qué partido, no se le preguntó, se dignificó. Y no solamente nosotros, sino a partir de esta Cámara también hemos hecho mucho. Así que, en relación a lo que pasa en nuestro respiratorio, es una preocupación no solamente de nosotros, sino de toda la población. No esperábamos la cantidad, se ven colapsados, cierto, pero me consta la lucha diaria que se hace y el trabajo diario y la preocupación para tratar de salir de esto. ¿Quién no va a querer salir de esto? Y voy a tocar más, presidente. Hoy me preguntaban los medios de prensa con relación a lo que pasa y realmente nos preocupa también a todos. Pero hay un tema también, presidente, que este carro la debemos empujar todos. Busque una acción también con las personas que rompieron los protocolos brindados por el gobierno, inclusive por el Ministerio de Salud, inclusive recomendada por parlamentarios, a cuidarse, a no romper las reglas. ¿Le vieron accionar a la fiscalía? Nunca. Pero estamos escuchando de otro lado, sí, accionan rápido, vamos a verificar. ¿Cuántos intendentes denunciamos acá corruptos, presidente? O apostágico, hay carrera de caballo, cheque es un municipio. Nunca se dieron por notificado la fiscalía y le gritábamos acá, ¿será que no pueden escucharnos? Esa plata también es de todos los paraguayos. O sea, con esto, presidente, digo lo siguiente. Algunas instituciones carecen de credibilidad para salir a plantear situaciones en este momento. Uno. Dos, mi apoyo, y no solo mi apoyo, mi reconocimiento como itapuense al ministro Arnoldo Wins. Claro que sí, esa obra molesta. ¿Va a seguir inaugurando, Arnoldo? Ojalá le demos más condiciones. Obras públicas construyó hospitales, obras públicas construyó contingencias. Molesta. ¿Qué vamos a hacer? Pero también no ha dejado de trabajar ese señor. Así que, ahora lo otro, apuntemos a construir, apostemos ideas, demos condiciones. Este no es un momento de entrar en una disputa política. Yo sé que hay una interna partidaria en todos los partidos y que gane el mejor. Les felicito a los que están. Pero hay situaciones como el distrito de Jesús, presidente, y me permito un minuto nomás, y con esto va a estar Edgar de acuerdo, porque anda mucho por ahí, vende valle, Edgar. Una vergüenza la justicia. 3 meses, 6 meses sin intendente, gente en la calle, Encarnación, cerrando las calles, pidiendo que se resuelva, piden justicia. Yo no sé para quién, yo no tengo candidato, yo creo que mis amigos tampoco nos tienen acá. Es una vergüenza que en pandemia venga 200 personas y estén ahí cerrando calles en Encarnación. Eso nadie dice, pero eso se tiene que resolver. Y esta gente que toma ese tipo de decisiones con chicanería jurídica, que no le dejan a un distrito pobre, que tiene el 80% de su población, es pobre, humilde, le deja sin condición. Hace 2 años está el problema de Jesús, no puede ser que no se resuelva. ¿Quién es el monje negro que está atrás? Quiero saber. Ojalá me digan para poder yo mismo ir a denunciarle y tenerle en ese flagelo a esa gente. Sé que no es Edgar, por eso le estaba mencionando. Y sé que está preocupado por eso. Aunque no sea de mi color, yo sé que está preocupado por la situación. Porque Japisha correlío y ahí pecállebe. Hachera pisha correlío y ahí. Pero la injusticia mata al Paraguay. Y la justicia que está direccionada es la que más perjudica a esta nación paraguaya. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene la última inscripta ya y autorizada por el Pleno en este estadio oradores inscriptos, la diputada Blanca Vargas, en forma virtual.
Gracias, presidente. Buenos días, colegas. Este fenómeno social de carácter catastrófico, nuevamente aquí en el Alto Paraná, en mi distrito Mingaguazú, enluta a la familia Minguera. El brutal asesinato de una joven con discapacidad. Esta familia ubicada en el kilómetro 25, la familia Marejo, al cual envío mis sentidas condolencias. Llegaron a pedir por la mano de esta joven, una persona, no sé si llamarle persona, y rescató del seno familiar un joven que es de nacionalidad árabe. Y en menos de 15 días de esa convivencia, después de un noviazgo, esta mujer de 26 años, amiga, una mujer noble, cariñosa, la joya más preciada de la familia, y hoy están llorando toda la comunidad en la forma que arrebataron la vida a esta mujer. Desde esta banca, como madre, repudio y pido justicia, señor presidente. Desde esta banca pido justicia por Carolina Marecos, que le quitaron la vida de una forma miserable, brutal. Probablemente le mataron con piedra. Le rompieron la cabeza y le tiraron en un zanjón y le taparon con piedras para que nunca luego pueda ser encontrada. Pero gracias a que sus padres se movilizaron, hicieron su mayor esfuerzo, pudieron encontrar a su amada hija, Carolina Marecos. Qué triste que una mujer nuevamente le tengan que arrebatar su vida. Un hombre, del hombre del cual ella se enamoró perdidamente. No existen palabras para consolar el dolor, el desastre social que esta familia está pasando en este momento. Una vez más, señor presidente, pido justicia y repudio con toda la fuerza este hecho nuevamente acontecido en mi querido distrito de Mingaguazú. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Hemos terminado con los oradores inscritos. Pasamos a las